En 2016 no lo sabíamos, éramos inocentes. Todavía creíamos que las redes sociales nos conectaban y que las conexiones eran buenas. Creíamos que esa tecnología equivalía al progreso y el progreso igual a mejor. 4 años después, sabemos demasiado y sin embargo, resulta que no entendemos nada. Sabemos que las redes sociales son un incendio y que el mundo está ardiendo. Pero es como la pandemia, entendemos en resumen lo mal que pueden ponerse las cosas. Pero seguimos siendo irremediablemente humanos, implacablemente optimistas. Por supuesto creemos que habrá una vacuna, porque tiene que haberla, ¿no?
Carol Cadwalader, periodista de The Guardian que rompió el escándalo de Cambridge Analytica. Pero, ¿qué pasó con las redes sociales? ¿Cómo una tecnología diseñada para conectarnos entre sí ahora es la causa de las mayores divisiones que la humanidad ha tenido en mucho tiempo? ¿Cómo las redes pasaron de ser las plataformas que nos interconectaban sin importar la distancia a ser entornos completamente segregativos? Para entender algunas de estas interrogantes, nos estará acompañando el investigador en innovación cívica, Domenico Di Siena. Mi nombre es Hans Radmiroff y esto es Mutaciones.
Que nuestra forma de relacionarnos entre las personas es algo que claramente construimos en un contexto de aprendizaje que hemos heredado por nuestra familia, por nuestra comunidad. Heredamos un contexto que no nos dice directamente cómo relacionarnos, pero como un contexto de aprendizaje, y ahí, digamos, nosotros reinventamos la manera en que nosotros desarrollamos estas relaciones con los demás. Entonces, en esto me parece que entra en juego un contexto estructurado, definido, en cierta medida también impuesto por la sociedad, que condiciona mucho la forma en que luego nosotros seguimos desarrollando esas relaciones.
Así como en el territorio físico, de lo real y material, donde a lo largo de siglos hemos construido nuestras relaciones y el orden de nuestra sociedad, aún existen fenómenos de divisiones sociales y marginalización, la forma en que construimos e interactuamos actualmente en el territorio digital también presenta o radicaliza algunos de estos fenómenos, acentuando incluso una mayor brecha social.
La salud de una comunidad tiene mucho que ver con la forma en que se desarrollan las relaciones. En un momento que estaba viviendo yo en París, fue un año en el que en Europa había como una ola de calor, estaba generando como problemas de verdad muy graves, y entonces me encontré escuchando la radio un anuncio, y el anuncio decía, saben que estamos viviendo un momento complicado, por favor comprueben que sus vecinos siguen bien y siguen vivos. Entonces fue una cosa que me impactó mucho, porque digo, no, qué fuerte, que necesitamos como un anuncio de la radio para que nosotros estemos atentos y tengamos, ¿no?, como esa percepción de aquellos que están realmente al otro lado del pasillo, ¿no?, de la misma casa, nuestros vecinos. ¿Cómo es posible que hemos llegado a construir entornos sociales donde la necesidad de una institución pública que tiene que recordarte que tengas como un mínimo de relación con tus vecinos, ¿no? La relación con personas, independientemente de la confianza, ¿no?, de la cercanía que tú puedas tener, la capacidad que podemos tener las personas de relacionarnos con las otras sin que sean amigos o cercanos o familia. Me ha parecido que en los lugares donde yo he reconocido esa facilidad de relación entre las personas en el día a día, me parece que hay como una especie de mayor bienestar.
Y es que la calidad y cantidad de las conexiones que integran nuestro tejido social está influenciada por múltiples factores o condicionantes, como lo son el territorio, que determina físicamente la distancia u obstáculos entre nuestros vínculos, o la identidad, que es la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos.
Me ha llamado la atención ver cómo en algunas ciudades se generan como grupos, digamos, de amistades como muy fuertes, que acaba generando una actitud que de alguna manera no acepta de ninguna forma la transformación del mismo grupo o, digamos, la ampliación del grupo o la creación incluso de uno nuevo. Es una cuestión que tiene que ver con la identidad de cada uno y la identidad del mismo grupo, ¿no? El grupo se puede generar su propia identidad y efectivamente se preocupa por aquello que puede poner en peligro esa identidad o transformarla, ¿no? O de alguna forma creo que eso describe un mecanismo de marginalizar que puede llegar al extremo, que puede llegar al extremo incluso de marginalización, incluso de racismo puede llegar a ser, ¿no? Como falta, digamos, de curiosidad hacia lo diverso acaba llegando a no, es que directamente no quiero tener nada que ver con otras personas. Mientras que hay ciudades que eso lo tienen en la sangre, que es normal, es como que entras y constantemente esos grupos de personas tienen como una geometría variable espectacular, va variando muchísimo.
Nuestra identidad, al influir directamente en la forma en que nos relacionamos con los demás, influye también en la forma en que percibimos nuestro entorno. Es decir, nos relacionamos con personas con las que compartimos algo en común, y de ese vínculo recibimos información que refuerza la creencia o ese algo en común que tenemos, ayudando así a construir nuestra visión del mundo. Por lo tanto, cuando no tenemos contacto con personas que ven el mundo diferente a como lo vemos nosotros, tendemos a creer que nuestra visión del mundo es la única y verdadera. No hay nadie a nuestro alrededor que nos contradiga.
La arquitectura juega un papel clave en si una comunidad se desmorona o se une. El urbanismo y la arquitectura tradicionales de las ciudades aseguraban identidad y pertenencia no por separación, sino por entrelazamiento. Pero con el tiempo, lo antiguo se volvió inútil y lo nuevo codiciado. La armonía del entorno construido y el entorno social fue pisoteada por los elementos de la modernidad: brutales, incompletos bloques de hormigón, el abandono, la devastación estética, urbanismo divisivo que separa comunidades según clase, fe y riqueza. Conforme la forma del entorno construido iba cambiando, lo hacía el estilo de vida y el sentido de pertenencia de las comunidades, que también empezaron a cambiar. Desde un registro de unidad, de pertenencia, la arquitectura se convirtió en distinción, y las comunidades empezaron a distanciarse desde el mismo tejido que antes las unía, y desde el alma del lugar que representaba sus existencias comunes. Desde mi punto de vista, perder el sentido de pertenencia a un lugar y el sentido de compartirlo con otras personas ha hecho que sea más fácil destruirlo.
Marwal Sabuni, arquitecto y urbanista, escritora del libro Battle for Home. En una sociedad cohesionada pueden existir diferencias, pero esto no supone un punto de quiebre entre los miembros de dicha sociedad, ya que estás en contacto continuo con lo diferente. Interactuando constantemente con personas que tienen creencias e ideas diferentes a las tuyas, terminas aceptando otros puntos de vista y abrazando los puntos en común. Por el contrario, si se fomenta el rechazo a las diferencias, también se disminuye la interacción entre las personas que piensan diferente. Pero lo diferente no solo es diferente, sino que se transforma en lo desconocido, y el ser humano le huye y le teme a lo desconocido.
Hay una forma de marginalización que es muy fuerte, muy potente, generada por el ámbito digital, las nuevas tecnologías, que es donde realmente está prediseñada la forma en que nosotros nos comunicamos, digamos, la herramienta, el vehículo que nosotros utilizamos para intercambiar información, condiciona mucho más el contenido de lo que nosotros comunicamos cuando nosotros no somos conscientes, no conocemos la forma del funcionamiento de la herramienta, ¿no? Entonces, tenemos como una capacidad enorme de comunicación, muchísimo más grande de la que podíamos tener hace unos años, teniendo en cuenta que además se trata de acceder no solamente a las relaciones entre las personas, sino que acceder a la información. Pero al mismo tiempo que eso es posible, ocurre que la tecnología cada vez más parece tender a simplificar y banalizar la forma en que nosotros la usamos. Entonces, yo creo que eso ya está claramente marcando una forma de marginalización que me parece urgente que se trabaje.
Sí, en cierto modo se ha cumplido la promesa del Internet, conectándonos globalmente sin importar el territorio. Pero el error quizás es la forma en que lo aplicamos en la actualidad. Solo nos conectamos a nuestros intereses, y las ideas y problemas de otras personas, con solo dar un follow, bloquear o un like, son anulados y desaparecidos. De ahí la creciente polarización y el agudizamiento en las brechas en nuestra sociedad.
No somos del todo conscientes de que existe esa dimensión digital que se está moviendo constantemente con nosotros. El ámbito presencial nos ha acostumbrado al hecho de que mostramos lo que nosotros queremos y que el presente está junto con nosotros, siempre. Yo decido sobre mi presente y el pasado lo desvelo cuando yo quiero. Lo digital funciona de una forma completamente opuesta. Lo digital no depende solamente del lugar en el que yo estoy ahora, sino que depende de todos los lugares en el que yo he estado antes. Y entonces el presente está cargado constantemente de todo mi pasado y cada vez más está accesible no solamente a mi entorno más social próximo, sino desafortunadamente en algunos casos también a personas que desconozco. Entonces mi identidad, que tiene esa parte presencial, la parte digital, en su faceta digital está tan sobreexpuesta que realmente rompe la dimensión del vivir el presente y se carga de todo lo que yo he hecho en el pasado.
Yo no creo que las redes sociales sean malas ni nada por el estilo. Creo que son herramientas poderosísimas, pero también creo que deben ser revisadas con urgencia. Y si no hacemos algo pronto para cambiarlas y mejorarlas, quizás sea demasiado tarde y nos veamos sumergidos en escenarios bastante complejos.
Si extendemos el status quo de las cosas, digamos que por otros 20 años, probablemente destruyamos nuestra civilización con ignorancia voluntaria. Quizás fallemos resolviendo el reto del cambio climático. Probablemente degrademos las democracias globales y las hagamos caer en una especie bizarra de autocracia disfuncional. Quizás arruinemos la economía global, quizá no sobrevivamos. ¿Sabes? Realmente lo veo como algo existencial.
Jaron Lanier, científico en computación y escritor del libro 10 razones para borrar tus redes sociales. Quizás el fenómeno Trump, más allá de la controversia política, ha ayudado a visualizar muchos de esos problemas, o a acentuarlos hasta hacerlos visibles. Y ahora que son visibles, creo que es el momento de actuar.
La tecnología está perfectamente, puede utilizar perfectamente para entenderla como parte de nuestra dimensión que incluye lo físico. La dimensión en la realidad en la que vivimos ya implica dos partes, ¿no? Como lo físico y lo digital, ¿no? Entonces, me parece que el rol que debería tener la tecnología es, antes que nada, eso, entenderlo como en su relación más directa, más concreta con lo físico, que es algo que además es posible justamente porque cada vez más la usamos desde dispositivos móviles, por ejemplo. El mundo todavía no ha entendido, en el ámbito colectivo generalizado, qué es el open source, qué es la cultura libre y por qué es tan importante, ¿no? Se confunde con una visión como buenista o una visión utópica de que la gente genera tecnología o no. Solo en beneficio de los otros porque es buena, porque cree que juntos podemos. En realidad es mucho más que eso y tiene que ver con la garantía de que cada vez más sea posible entender para todos cómo funcionan las tecnologías, porque son abiertas. Open Source es eso, ¿no? Digamos que es una tecnología abierta, accesible, es decir, que todos tenemos la posibilidad y el derecho de acceder a entenderla y a modificarla, ¿no? Y no es una cuestión que es controlada por unas patentes de unas empresas, sino que todos pueden hacerlo, ¿no? Y eso además no está separado de la posibilidad de generar economía, etc. Entonces, muy curioso que hemos pasado de tener una computadora que me he montado yo mismo cuando me hice la primera computadora, ¿no? Comprando las piezas y entendía cómo estaba hecha la computadora, me la he montado yo. Y hemos pasado ahora a unas computadoras que son completamente, no le puedes meter mano, está todo ya definido y además ni siquiera soy libre de instalarle todos los software que yo quiero, ¿no? Tengo que pasar por un filtro de los software que han sido preseleccionados por aquella empresa que me ha vendido el ordenador o el móvil, ¿no? Y eso es posible porque de repente hemos dejado que el desarrollo y el uso que nosotros hacemos de la tecnología está cada vez más condicionado por aquellos que la producen y la distribuyen. Y el open source, eso es otra cosa que no se entiende muy bien. La importancia del open source tiene mucho que ver también con el open data. Es decir, nosotros podemos tener la seguridad de que todos los datos se estén trabajando de una manera ética solo cuando tenemos software open source, porque tenemos la libertad de saber qué está haciendo ese software. Si no es open source, tenemos simplemente que creer a la empresa que lo ha desarrollado, que nos dice que los datos se están usando de una forma, ¿no? Y eso es una cosa que no se conoce mucho, pero es muy importante, porque toda la cuestión de los datos condiciona cada vez más no solamente aquello que hablábamos antes, que es nuestra identidad, que se construye desde el pasado al presente y se desarrolla hacia el futuro, ¿no? Que eso además tiene que ver con que parece ahora ciencia ficción, pero es cada vez más posible. Claro, los algoritmos, analizando los datos de las personas, pueden prever incluso ya el futuro. Parece ciencia ficción, pero no tanto. Y si te fijas, creo que las personas estamos tan alejadas de eso, no tenemos ni idea de todo eso que está pasando, de toda esa cantidad de datos que está condicionando cada vez más la sociedad, ¿no? Digo, es importante que recuperemos también, consigamos esa conciencia de todo y las relaciones, mucho también, son transformados en datos. Y los datos son los que permiten, digamos, a las máquinas de generar como propuestas, y es lo que también alimenta luego lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es el machine learning hacia la inteligencia artificial se basa en la posibilidad de analizar grandes información de datos, ¿no?
Así como nuestras relaciones sociales están cambiando producto de la digitalización, nuestros roles en la sociedad igualmente están cambiando. La mayoría nos hemos formado y estudiado para ofrecer algún conocimiento o servicio a nuestra sociedad en el territorio físico. Pero tenemos que de alguna forma empezar a buscar cuál va a ser nuestro rol en la construcción del territorio digital. Y es que hay algo que tenemos que entender, que no es solo un territorio exclusivo de programadores o mercadólogos, es un territorio que necesita el conocimiento de todos.
Entonces debería ser capaz de implicarnos en la construcción de esa realidad. Eso es como yo entiendo que debería ser la tecnología, y debería entonces multiplicar las oportunidades para que diferentes y más personas, más actores, más entidades puedan protagonizar esa construcción, y que cuanta más personas podamos entender ese proceso colectivo de construcción de la realidad. Tú lo escuchas así, parece una utopía, así va, entonces todos participamos de la creación de la realidad, todos participamos del gobierno, de la gobernanza. Pues sí, la tecnología te lo permite. Lo que pasa es que para que eso sea así, tiene que ser masiva la capacidad de entender esa tecnología, porque si no, simplemente es utilizada por aquellos que la entienden y aquellos que pueden. Así que estamos justo ahora en ese momento, es un momento muy apasionante, porque veremos si conseguimos si la tecnología que pensamos que nosotros iban a democratizar la sociedad, en realidad están yendo por otro lado, y ahora somos nosotros que tenemos que democratizar las tecnologías para que luego ellas nos ayuden a sociedades más justas, ¿no? Entonces estamos como en una rueda.
¿Cuál crees tú que puede ser tu rol en la construcción del territorio digital? ¿Cómo crees que se pueden derribar las barreras en nuestras sociedades? Déjanos tus respuestas y opiniones a continuación. Y si te gustó el episodio o alguno de estos temas, no olvides seguirnos en nuestras plataformas. Para acceder a la entrevista completa que le realizamos a Domenico Di Siena, así como también a contenido exclusivo y ayudarnos en el mantenimiento de este proyecto, puedes darnos tu apoyo en Patreon. Este programa fue posible gracias a Laura Gómez y Mike Labarca en las voces. La música, gracias a Remador, Drama Team y Elector. Mi nombre es Hanrat Mirov y esto es Mutaciones.